en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y como siempre os digo, bienvenidos a vuestro programa informativo. Queremos saber en esta ocasión, porque también teníamos muchas ganas de trasladaros el trabajo que realizan también los grupos municipales desde la corporación en el Ayuntamiento de Huelva. Hoy tenemos el placer y el privilegio de tener con nosotros a Rafael Gavilán. Muy buenas tardes, Rafael.
Muy buenas tardes, Menchu. El placer siempre, siempre es mío, desde luego que sí.
Bueno, concejal y portavoz del Grupo Municipal Mesa de la Ría. Y con él teníamos muchas ganas de contar, ¿no?, y profundizar, además, no solamente del trabajo por el futuro económico de la ciudad, sino también, bueno, cómo estáis constantemente denunciando, alertando de las posibles catástrofes medioambientales que hay en la provincia onubense, porque Huelva es marisma. Y precisamente yo creo que eso alienta, ¿no?, que muchas partes de esa marisma pues vuelva, se convierte poco a poco en un vertedero tóxico. Y de eso vamos a hablar, porque son muchos ya los casos que están apareciendo en los medios de comunicación y no solamente en los de Huelva, lo que nos atañe, ¿no?, a los onubenses, sino también a nivel nacional. Podríamos empezar hablando de las balsas de residuos mineros de Río Tinto, porque hace poco conocíamos ya la noticia de que la Junta de Andalucía también está tratando de aumentar su capacidad hasta una altura de unos 150 metros. Y bueno, quisiéramos saber eso, bueno, trasladando un poco para que la gente nos entienda, estamos hablando de un rascacielos de 50 pisos, ¿no?
Sí, efectivamente, Menchu, es verdad que Huelva es marisma, es naturaleza, es un lugar, bueno, indescriptible, ¿no?, de maravilloso, pero también somos ejemplo de cómo no hay que gestionar los residuos y cómo no hay que, bueno, pagar el precio de producir, de crecer a toda costa, incluso la de la destrucción de nuestro entorno, de nuestra naturaleza, ¿no? Tenemos ese ejemplo que estaba citando en Río Tinto. Ahí, bueno, sabemos que la actividad minera hace escasos años se ha reactivado, pero hay que gestionar los residuos también de una manera adecuada, y lo que se ha optado, quizá porque es la solución más barata, que siempre caemos en ese mismo error, las empresas lógicamente vienen a obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible y lo más barato para que les sea rentable reabrir la actividad de la mina es tirar los residuos donde se ha hecho desde siempre, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que esa balsa, ese lugar donde se ha tirado históricamente, bueno, ya se había colmatado, había llegado a su máximo nivel de en este caso de capacidad para albergar residuos, y han optado pues por recrecer, es decir, vamos a subir un flan encima de un flan, y eso estamos hablando que son residuos blandos y que se puede terminar rompiendo y se puede terminar desparramando, como de hecho existen informes, ¿no? Hay otras organizaciones, en este caso medioambientales, que están metidas de lleno en un procedimiento administrativo y judicial contra esta barbaridad, y han aportado informes de técnicos solventes a nivel mundial que acreditan que esa balsa va a terminar rompiéndose. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todas las localidades que están en la margen del río Diel pues están en verdadero peligro de un desastre medioambiental de proporciones, bueno, desconocidas en nuestro país. Pues podemos estar hablando de una ola, de un tsunami tóxico que destroce, bueno, pues no solo Gibraltar, sino también la parte baja de Huelva. Y terminaría, bueno, desembocando en el mar, afectando a Doñana, también una consecuencia, un desastre de magnitudes, ya digo, que
similares, ¿no? Hay que recordar a un Aznalcóllar,
bueno,
que no está tampoco tan lejano.
Sería en torno a 40 o 50 veces el desastre de Aznalcóllar. Ya digo que el volumen de residuos que hay allí depositado nos obliga a que el asunto no nos lo tomemos a broma, porque existe peligro no solo para la naturaleza, sino también para vidas humanas. Hay un antecedente no hace mucho tiempo en Brasil, reventó una presa de este tipo y costó casi 200 vidas. Es decir, que tenemos que este asunto tomarlo con mucha seriedad, y no creemos que la forma adecuada de gestionar esos residuos, que no nos oponemos a que la mina reinicie otra vez su actividad, pero que los residuos no pueden tirarse en un lugar donde ya se soportó su máxima capacidad.
De esos informes técnicos que nos comentas, ¿por qué piensas que la Junta de Andalucía pues los obvia?
Pues la Junta de Andalucía parece ser que, bueno, con esa obsesión que tienen la, en este caso todas las administraciones, ¿no?, de evitar ese conflicto social, de zonas deprimidas, de que tiene que crear empleo, bueno, pues parece que le pone la alfombra roja a cualquiera que venga aquí a invertir en cualquier condición, ¿no? Yo creo que estamos en Europa, estamos en el primer mundo, estamos en una zona en la que hay que tener muy en cuenta cualquier proyecto económico, industrial, empresarial, y que cumpla todas las normativas europeas y de protección, de, en este caso, de la salud, del medio ambiente y, por supuesto, de las personas. Y en este caso estamos convencidos de que no con esa obsesión, que todos la tenemos, ¿no?, y creemos que la cuenca minera requiere una especial atención por parte de las administraciones para, bueno, pues para que salgan, ¿no?, de esa situación en la difícil, ¿no?, que han atravesado una vez que la actividad minera cesó, pero que no a toda costa, no, ya digo, poniendo en riesgo la naturaleza y poniendo en riesgo vidas humanas.
Claro, hablamos de esos lodos tóxicos, y para que la gente también se haga un poco composición, ¿no?, de lugar, 4 veces más que los depositados en las balsas de fosfoyeso, ¿no?, en las marismas del Tinto.
Sí, así es, y ya la balsa de fosfoyeso, que es otro ejemplo. De qué es lo que no tenemos que hacer, pues es el mayor vertedero de residuos industriales de nuestro país. En este caso estamos hablando de un vertedero de residuos mineros que también tiene ese volumen de porquería de residuos y de materiales tóxicos y peligrosos ahí almacenados. Ya digo que Huelva es un ejemplo de qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que se debe evitar a partir de ahora, porque esto desgraciadamente viene de décadas atrás, pero bueno, es el momento en el que pensemos que otra forma de producir, otra forma de crecer y otra forma de implantar actividades industriales es posible, y en Huelva tenemos que apostar por ello.
Por eso es importante seguir, también por lo judicial, luchando, ¿no?, con las armas que tenemos. Y desde Mesa de la Ría, ya desde el primero de mes, están presentando una batería de alegaciones contra ese proyecto que Fertiberia quiere realizar en las balsas de fosfoyeso. Y de eso tenemos que hablar, porque ¿qué supondría ese plan propuesto en unas marismas que ya están saturadas?
Bueno, pues lo que propone Fertiberia es tan sencillo como lo que ha hecho mal, pues dejarlo ahí. Es decir, nosotros hemos tirado durante 40 años ilegalmente los residuos en la marisma, hemos destrozado una superficie similar a la de la ciudad de Huelva, 1.200 hectáreas, que son 1.200 campos de fútbol, con residuos, con millones de toneladas de residuos industriales. Nos ha condenado la justicia por ese vertedero, y lo que hacemos, pues lo tapamos, lo escondemos de la vista y nos vamos y lo dejamos ahí. Y eso es lo que no se debe de hacer. Hay que acometer una restauración, entendemos, ambiciosa, cueste lo que cueste, se tarde lo que se tarde, pero esos residuos tienen que terminar desapareciendo del lugar donde se encuentra. Estamos hablando de una zona de alto valor ecológico. Hace escasos días ha sido el Día Mundial de los Humedales, y curiosamente, en Huelva podemos presumir de tener las marismas mareales más importantes de Europa, que son las de Doñana. Tenemos el paraje natural marisma de Lodiel, que es reserva de la biosfera. Sin embargo, tenemos, en este caso, 1.200 hectáreas de las marismas del Tinto destrozadas bajo residuos industriales, y además con una actividad que se ha demostrado judicialmente que había sido ilegal. Por lo tanto, no entendemos cómo la condena a la empresa que los ha tirado y que se ha lucrado indebidamente de esa actividad puede ser que lo deje ahí, que aquí no ha pasado nada. No, esa empresa tiene que invertir, es una empresa solvente, una empresa que está capacitada para limpiar la marisma sin ningún problema, y es lo que le tenemos que obligar. No podemos consentir que Huelva seamos ciudadanos de segunda o de tercera, no podemos consentir que lo que no se permite en otros territorios de nuestro país, que se obliga a quienes han ocasionado un desastre medioambiental a que lo limpie, que en Huelva nos conformemos con que eso se quede enterrado bajo una capa de 50 o 60 centímetros de tierra.
Bueno, eso se había ya intentado, ¿no?, poner todas las partes a todas las partes de acuerdo en ese propósito, pero bueno, aquí seguimos a día de hoy, y aparte de esos estudios, ¿no?, de la Universidad de Huelva, que también avalan que la magnitud de esa presión en esos terrenos pues también tendría unas consecuencias desastrosas.
Sí, la Universidad de Huelva ha elaborado varios estudios sobre el terreno, muy muy meticulosos, muy muy técnicos, en los que, por un lado, se ha demostrado que desde las balsas se sigue filtrando elementos contaminantes al río, por lo tanto eso termina, queramos o no, en el organismo humano, eso terminan los peces y eso ya digo que de alguna manera nos llega a la población. Y por otro lado, la inestabilidad, esa marisma es un terreno blando, un terreno que no permite o no soporta el volumen de peso de fosfoyesos que tiene allí. Hay una zona, ¿no? La zona 2 tiene más de 30 metros de altura de fosfoyeso y eso nos dicen los técnicos que lo han estado estudiando de la universidad que eso se va a terminar rompiendo, que va a terminar colapsando y que corre el riesgo de que bueno, termine, en este caso, a taponar el cauce del río Tinto y el río Diel y a que llegue a afectar incluso a la navegabilidad del río y, por lo tanto, de la actividad portuaria. Ya digo que eso es un problema también que tenemos que tomarnos muy en serio y que hay que acometer una solución que suponga eliminar esos residuos de donde se encuentran. No podemos permitir que se quede ahí, no podemos trasladarle ese problema, esa mala gestión de nuestra generación o de la que nos ha precedido a los que tienen que venir detrás nuestra, que son los que no tienen culpa, nuestros hijos, nuestros nietos, no tienen culpa de ese desastre, de esa mala gestión y de esa culpabilidad que podemos tener nosotros, ¿no? Al haber permitido, por acción o por omisión, que eso se haya producido así.
Lo que sí es verdad es que el tiempo va pasando y solamente ya queda estar pendiente de esa autorización ambiental integrada por parte de la Junta de Andalucía. No se puede permitir, como bien estás trasladando, técnicamente, pero jurídicamente, pues se está utilizando también esa batería de herramientas, ¿no?, para luchar contra ese castillo. De momento también seguir recogiendo también firmas, ¿verdad?
Sí, de hecho, ahora mismo se está tramitando administrativamente ese proyecto que ha presentado Fertiberia, que ya digo que consiste en tapar los residuos y dejarlos donde están. Se está tramitando en la Junta de Andalucía porque le tienen que dar una autorización ambiental. Y bueno, ya hemos anunciado que sí, como muchos nos tememos, porque en vista del posicionamiento que están teniendo todos los grupos políticos en esta cuestión, si ese pronunciamiento es positivo y es favorable a la Fertiberia, pues acudiremos a los tribunales y tendremos que pelear, pues, porque se imponga en este caso la razón, se haga justicia y que quien ha destrozado el medio ambiente, pues, tenga de alguna manera que reparar ese daño que ha causado.
También os teméis, ¿no?, que desde el Ayuntamiento de Huelva, desde el equipo de gobierno, pues, también, al igual que tanto en el 2015 como en el 2007, pues, sí que es verdad que no lo apoyaban. Ahora parece ser que todo cambia de punto de vista.
Sí, además no lo entendemos. Conseguimos, como creo que fue un gran logro en 2015, encabezar una manifestación ciudadana, una manifestación que convocaron más de 50 colectivos ciudadanos y fueron, en este caso acudimos todos los representantes políticos de aquel entonces en el Ayuntamiento de Huelva, y ahora sin embargo ese consenso no sabemos por qué motivo se ha roto y quienes en su día se sumaron ahora se han desmarcado, ¿no? Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, pues se han desmarcado. Y ahora, bueno, ven con buenos ojos ese proyecto de Fertiberia. Ya digo, hemos dado un paso atrás muy importante. No entiendo cuál es el motivo, pero la ciudadanía sigue estando en el mismo sitio. Algunos representantes, en este caso políticos y ciudadanos, seguimos en el mismo sitio. Habría que preguntarle a los que han cambiado, en este caso, de parecer, por qué y cuál es el motivo y qué intereses están defendiendo. Desde luego no los intereses generales, sino los de una empresa en concreto, que es la que precisamente actuó mal e incumplió la ley, y por eso la justicia le condenó.
Desde el punto de vista de Mesa de la Ría, ¿está de acuerdo ese proyecto con el actual PGOU, con el proyecto de ordenación urbana?
No, ni muchísimo menos. El PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad, dice claramente que eso es una zona de marisma, por lo tanto es una zona no urbanizable y que no permite ninguna construcción ni ninguna actividad, ni siquiera la de vertedero. Es decir, ese vertedero está donde está, en contra del Plan General de Ordenación Urbana. Eso sí era competencia municipal. Ahí el ayuntamiento tenía que haber sido muy exigente, como lo fue en 2007 y en 2015, diciendo que ese vertedero existe ahí de manera contraria al planeamiento urbanístico. Y en este caso, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que este ayuntamiento le ha dado un informe favorable urbanístico a ese plan, a ese proyecto de Fertiberia, con lo cual le está poniendo la alfombra roja para que la última autorización ambiental que le queda, que es la que se está tramitando en la Junta de Andalucía, sea también favorable.
De todas formas, bueno, se ve, ¿no?, en esos informes que no está previsto tampoco actuar en la zona 4 y, por lo tanto, estamos hablando de que falta información, ¿no?, o estudios que adicionales que sean los definitivos para aprobar este proyecto.
Sí, curiosamente, bueno, Fertiberia, sabemos cuál es el motivo, ¿no?, el ahorrarse costes, ¿no? Ellos dan por restaurada la zona 4, que es la zona, digamos, más conflictiva, la que tiene elementos químicos y radiactivos más perjudiciales para la salud, más complejos de tratar y de descontaminar, pues alegan que esa zona ya está restaurada y, por lo tanto, no han presentado ningún proyecto para esas casi 400 hectáreas. Estamos hablando, ya digo, de una parcela de casi 400 campos de fútbol de tamaño. Pues eso es uno de los argumentos que desde Mesa de la Ría hemos utilizado en ese periodo de alegaciones y es uno de los argumentos que sin duda utilizaremos en la futura batalla judicial. El plan de restauración de Fertiberia tiene que abarcar toda la concesión que en su día recibió desde el Ministerio y no puede dejar fuera, bueno, un pedazo tan importante y ya digo, y tan crítico como la zona 4, que es donde están, entre otras cosas, los residuos radiactivos del accidente de Acerinox, unos residuos contaminados con cesio 137, un elemento muy, muy, muy cancerígeno, muy perjudicial para la salud, y que parece ser que no quieren acometer esa restauración tampoco de ese lugar, cosa que ni mucho ni menos lo vamos a permitir.
Bueno, estábamos hablando del vertedero de Huelva, que se está convirtiendo en ese, bueno, acogiendo todo lo que viene siendo esa basura química, esos lodos tóxicos, y no solamente de Huelva, Andalucía o incluso España, ¿no?, sino que ahora también pues los vamos recogiendo de Europa. Así que vamos a acercarnos ya a lo que viene siendo la marisma de Mendaña, porque aquí ya hace unos días también salimos en los medios de comunicación a nivel en tirada nacional y suponemos que también internacional, que hace, bueno, pues ya se van viniendo esos tráileres, esos camiones a rebosar de toneladas de residuos tóxicos al vertedero de Nerva, esos residuos que vienen nada más y nada menos que de Montenegro.
Sí, en su día nos vendieron que cualquier país civilizado necesita tener vertederos de este tipo para albergar los residuos industriales, los que no pueden ser tratados de ninguna manera, pero lo que no era lógico que nos dediquemos, además de albergar los residuos de nuestro país, a los de otros lugares, ¿no? Han venido, hemos conocido residuos procedentes de Italia y en este caso ahora son de Montenegro, ¿no? Yo creo que es inviable y además, curiosamente, nos vuelve a tocar a la provincia de Huelva, ¿no? Porque alguien considera desde otras administraciones considera que Huelva es el vertedero no solo de nuestro país sino también de Europa, y es algo que ya estamos cansados, ya empieza a cansar. Yo creo que ese vertedero fue un error colocarlo ahí donde se encuentra y que tenemos que pararlo ya. Ese vertedero hay que cerrarlo y que otras localidades, que otras provincias asuman, bueno, pues ese coste que desde Huelva hemos sufrido durante décadas y que ya también ya les toca a otros, no nos tiene que tocar siempre a los onubenses recoger lo que nadie quiere.
Bueno, hablamos de 30 hectáreas que ya hace 25 años eran todo una masa de pinares y, bueno, y con muchas promesas de que iba a crear empleo, y hoy por hoy, bueno, pues en Nerva ya se niegan a soportar que sigue siendo pues eso, el punto de llegada de nada más y nada menos, bueno, esto viene siendo como la primera, ¿no?, de otros que vendrán posteriormente, en esta ocasión 12.000 toneladas. Ha habido nuevamente pues esa movilización ciudadana, a ver qué presión se hace, ¿no?
Sí, ha habido una amplísima respuesta, parece ser que ahí ahora sí hay representantes de otras formaciones políticas que ya empiezan a hablar sin tapujos de la necesidad del cierre de ese vertedero. Por supuesto, desde Mesa de la Ría nos sumamos, de hecho, siempre nos hemos opuesto a la existencia de ese vertedero aquí en nuestra provincia y colaboraremos como hemos hecho, ¿no? Siempre hemos trabajado muy codo con codo con organizaciones como Ecologistas en Acción, que lleva muchos años peleando contra este vertedero, y desde luego en Mesa de la Ría estaremos ahí también. Desde luego, esta no es una forma de producir, esta no es una forma de tratar a los residuos. Tenemos que tratar de que los residuos se revaloricen, se reciclen, se reutilicen, pero nunca, nunca que se destinen en este caso al abandono, en un vertedero, y más y menos, ya digo, si encima nos dedicamos a albergar y a traer residuos de otros países. Esa no es la forma de actuar, y desde luego desde Mesa de la Ría nos oponemos tajantemente y estaremos trabajando para que eso desaparezca y eso definitivamente pues finalice su ciclo de vida.
Depende a quien se le pregunte, depende del color político, pues se responde, ¿no?, de una manera diferente. Por eso yo creo que hay también un desconocimiento general. ¿Quién tiene las competencias? ¿Qué administración es la competente para actuar sobre este tema?
En este caso es la administración andaluza, pero porque estamos en una comunidad autónoma y la gestión de los residuos es competencia, en este caso, en Andalucía, de ahí que, entre otras cosas, se esté tratando esa autorización ambiental de los fosfoyesos en la Junta de Andalucía. Es competencia nuestra. Es verdad que esa es la empresa que tiene la concesión y la gestión, bueno, pues tiene una serie de años de concesión, pero bueno, hay que ver si se lo mismo que se actuó para la farsa de fosfoyesos, y si se han incumplido los términos de esa concesión, pues se le puede retirar, ¿no?, se le puede caducar, y será lo que habrá que estudiar, la forma jurídica más viable para que de una vez por todas ese vertedero se le ponga fecha definitiva de cierre.
Bueno, la empresa que actualmente está gestionando ese vertedero es Ditexa, y ellos siguen negando que estén colmados.
Claro, es que también desde la administración tiene mucha culpa, porque se le ha autorizado ya varias veces la ampliación del vertedero. Ese vertedero ya hace muchos años que terminó, en teoría, su límite de capacidad. Lo que pasa, claro, desde la administración andaluza se le ha permitido seguir ampliando y seguir albergando residuos. Y esa es una empresa que, como todas, intenta obtener su máximo beneficio, cobra por verter allí residuos. De ahí que no solo quiera residuos españoles, sino de Montenegro y de donde haga falta, porque evidentemente va a tener un beneficio económico por cada tonelada de residuo que allí se deposite. Por lo tanto, ya digo, hay que ver si se ha incumplido, hay que estudiar la forma jurídica más factible para clausurar ese vertedero y hacerlo cuanto antes.
Lo que pasa que, bueno, muchas veces pues es verdad que conocemos, ¿no?, empresas que encima tienen esos reconocimientos o ese sector empresarial que es premiado por su gestión. Antes de adentrarnos en más temas que tenemos sobre la mesa, sí es verdad que las fiestas de San Sebastián siempre Huelva otorga las medallas de Huelva, precisamente en honor al patrón. Bueno, pues en este año en concreto Mesa de la Ría no ha asistido en protesta, porque precisamente pues una de esas medallas iba destinada a Atlantic Copper.
Sí, además una empresa que ha sido condenada por delito contra el medio ambiente, por una gestión inadecuada de sus residuos. Atlantic Copper ha tirado residuos en la balsa de Fosfoyesos cuando no tenía autorización para ello, y ha tirado residuos en las minas de Río Tinto también cuando tampoco tenía autorización para ello, porque la mina de Río Tinto no era, con la época en la que estuvo o había cesado la actividad minera, no era un vertedero, pero sí ellos empezaron a depositar allí. Eso fue denunciado por una organización ecologista y fue condenada, ya digo, por dos veces. Creemos que no es el ejemplo a seguir. No es, digamos, el tipo de empresa a la que se le tiene que dar un reconocimiento, porque existe multitud de empresarios en Huelva que cumplen escrupulosamente la gestión de sus residuos como para que se les lance el mensaje de que incumplir la ley, que tirar los residuos y la basura en cualquier sitio, pues al final obtienes una recompensa por ello. No solo no se te castiga, sino que al final se te premia con una medalla y con una distinción del Ayuntamiento de Huelva. Yo creo que es un mensaje muy perverso que no tenemos que lanzar desde las instituciones, desde el Ayuntamiento, y por lo tanto nos hemos opuesto que una empresa con estos antecedentes, ya digo, con condenas penales por gestión inadecuada de sus residuos, pues sea distinguida desde la Corporación Municipal.
Queríamos también trasladarlo a todos los oyentes. Y bueno, otro de los temas que nos llama la atención, bueno, también Mesa de la Ría ha llevado a la Audiencia Nacional la recuperación de la avenida Francisco Montenegro. Al final, un recurso contencioso administrativo contra ese proyecto que el puerto de Huelva está llevando a cabo.
Sí, el puerto de Huelva, como organismo autónomo, tiene la capacidad de diseñar el planeamiento, ¿no?, de sus terrenos. Y de esta manera, bueno, pues se incumplía, ¿no?, esa aspiración ciudadana que tenemos algunas organizaciones, ¿no?, y que se plasmó en aquello acuerdo del 91 en el Plan General, de recuperar en un futuro la avenida Francisco Montenegro, que dejara de ser paulatinamente de ser terreno industrial, tal y como se había previsto en el PEGO. Es decir, las empresas que están allí ubicadas estarán hasta que finalice su actividad, y a partir de ahí pues ese terreno pues sería recuperándose paulatinamente para la ciudad. Esto se tira por tierra con ese documento que ha puesto sobre la mesa el puerto de Huelva, y además hay otras consecuencias, ¿no? Las balsas donde se está vertiendo los residuos de los lodos de dragado de la ría, y se está vertiendo en el espigón, bueno, pues eran unas balsas, a nuestro entender, ilegales, porque tampoco tenían encaje urbanístico ni medioambiental, y con este diseño de los terrenos portuarios, pues se les quiere utilizar incluso esos terrenos ganados al mar, se quiere utilizar para actividades portuarias. Creemos que es un, bueno, que adolece, ¿no? Adolece de soporte jurídico ese proyecto que ha puesto sobre la mesa el puerto de Huelva, y lo hemos impugnado ante la Audiencia Nacional. Veremos si la justicia al final nos da la razón o no.
También ha salido a colación en este pleno, también se ha querido plasmar, ¿no?, y poner en conocimiento de todos los grupos, sobre todo de cara a ese acuerdo 91 que, según Mesa de la Ría, se está incumpliendo, y además, bueno, recordando que va a hacer este año, ¿no?, 30 años ya de esos acuerdos donde todas las partes se pusieron a trabajar al unísono, y proponía precisamente la renovación de esa mesa de diálogo.
Sí, de hecho, bueno, no olvidemos, aquello fue un gran logro, porque no solo las fuerzas políticas de aquel momento, sino también las empresariales, se pusieron de acuerdo en planificar, ¿no?, en pensar en la Huelva del futuro, ¿no?, qué ocurriría una vez que la actividad industrial, la que en aquel momento era, bueno, quizás un sector económico muy importante en Huelva, ahora ya no lo es, ya no aporta economía ni empleo a la ciudad de relevancia, pero en aquel entonces sí lo era, y se tuvieron esa, bueno, esa vista de empezar, ¿no?, a planificar cuál va a ser la Huelva del futuro. Llegaron a esos acuerdos, llegamos todas las fuerzas políticas y sociales, la que se decía lo que apuntaba anteriormente, que una vez que la actividad industrial vaya desapareciendo de Francisco Montenegro, hay que apostar por otro tipo de industria, otro tipo de actividad económica, y así se plasmó en el Plan General de Ordenación Urbana. Claro que creemos que es el momento de que aquellos acuerdos se renueven, porque, hombre, para nuestro entender se quedaron cortos. Era simplemente prácticamente una declaración de intenciones, pero creo que hoy día habría que ir más allá, habría que seguir el ejemplo de lo que en su día hizo Bilbao, cómo se pusieron a trabajar, como los terrenos que habían ocupado astilleros e industrias, ¿no?, en aquel entonces siderometalúrgica, y cómo la ciudad recuperó esos espacios, como ahora son zonas verdes, zonas universitarias, zonas de esparcimiento, zonas museísticas, y cómo Bilbao ha pasado de ser una ciudad de industria pesada, una ciudad sucia, contaminada, como ha pasado a ser, bueno, pues un foco de atracción de turismo gastronómico, de naturaleza, una potencia económica, y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Tenemos mejores mimbres, creemos que Bilbao, tenemos mejor clima, mejor gastronomía, bueno, y tenemos un patrimonio todavía por explotar que no hemos sabido hacerlo, pero desde luego que Huelva tiene muchísimas posibilidades de despegar económicamente, desde luego mucho más de lo que la industria pesada de las chimeneas, de la chatarra, nos está proporcionando hoy día.
Bueno, nos quedamos ya casi al límite del tiempo, pero no sin antes hablar también de otra de las mociones que en esta ocasión sí vio la luz verde, y es precisamente esa, ¿no? Ya quedándonos en nuestra capital, esa zona de las laderas del Conquero, que poco a poco van acumulando cada vez también pues más basura, y un asentamiento ilegal, ¿no?, que se está también produciendo por la zona.
Sí, de los espacios naturales, ¿no?, y de esparcimiento y verdes que tenemos en la ciudad, como y de gran belleza, ¿no?, como son nuestros cabezos, como el cabezo del Conquero, pues no puede aquello convertirse ni en un lugar de asentamientos ilegales, ni desde luego en un lugar para tirar los escombros y tirar basura cuando nadie te ve, ¿no? Pues si eso se ha producido, si eso a través de denuncias ciudadanas nos llegan noticias de que se está ocurriendo en la actualidad, pues hay que, desde el ayuntamiento, tenemos que tomar medidas. Digo, hay que limpiar la ladera del cabezo, hay que mantenerla limpia y adecuada, porque es un lugar, ya digo, paisajístico estupendo, que bueno, yo creo que vamos a contar de esos atardeceres, ¿no? Desde el Conquero, pero y por supuesto también que no se permita la proliferación de infraviviendas, de chabolas, de asentamientos ilegales en ese lugar, ¿no? Ahí tienen que actuar los servicios sociales municipales, y si es verdad que hay personas que tienen esa necesidad habitacional, bueno, pues los servicios sociales tendrán que atenderlo y tendrán que, bueno, posibilitarles que vivan de una manera digna, pero nunca en asentamientos y en chabolas y menos en lugares tan emblemáticos como es el Conquero.
Bueno, pues a seguir trabajando, Rafael, un placer haber estado en Hispanidad Radio con nosotros, y además a toda la audiencia, que tenía ya muchas ganas de tocar estos temas y ver el trabajo que estáis realizando, también denunciando, si cabe, y alentando a la ciudadanía a poner de su parte. Gracias a todos por su atención. Gracias, Rafael.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.